092-690-690.
Mientras no haya controles efectivos, el tránsito va a seguir igual. Con las fotos y los automatismos se mejora, pero si no hay presencia de inspectores controlando todas las infracciones y ser estricto con eso, va a seguir todo igual.
Yo vivo acá en Flores, la ruta T cruza por adentro del pueblo, ¿viste? Y yo las veces que he andado ahí, en la ruta que he cruzado, los camiones que cruzan, no ves un camionero que no venga hablando por el celular, cruzando por adentro del pueblo, ¿no? Bueno, eso era lo que le quería decir. Gracias, está muy lindo el programa.
Es falso que ya nunca escribes, que has empeñado el reloj de Raquel. Que tu corazón no haya quien lo
motive. Muy bien, estos eran mensajes que ustedes mandaron al 092-690-690, mensajes de WhatsApp, de audio. Recibimos a Adrián Bringa, secretario general ejecutivo de la UNASEF. En el mes amarillo 2019 se busca sensibilizar a la población para llamar la atención sobre los costos humanos de las consecuencias de la siniestralidad vial. Es el quinto año que toma carácter internacional en una veintena de países este mes amarillo. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Un gusto recibirlo.
¿En qué radica nuestra...? Porque esto ya fue un estudio sociológico, ¿no? Ese problema que tenemos, no sé si solamente los uruguayos, porque dicen que en Buenos Aires, por ejemplo, también se maneja terrible, pero manejamos mal realmente. Y somos muy poco respetuosos de las normas de tránsito.
Bueno.
Solamente cuando vemos la autoridad.
¿Tenés tiempo?
Sí, claro que tengo tiempo. Dale, dale.
No, a ver. No es solo un problema nuestro. Es un problema en todo el mundo. Lo único que la diferencia está en la implementación de políticas de seguridad vial, el tiempo que tienen y cómo se han llevado a cabo. En Uruguay no existía una política de seguridad vial hasta el año 2007, te diría 2008, que es creada la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Hasta ese momento se veía la problemática, o no sé cómo llamarlo, como un tema de tránsito. La seguridad vial va mucho más allá de lo que tiene que ver tránsito, no es poner un cartel más o ordenar un poquito acá, es un concepto mucho más amplio y se debe atender como una política pública. ¿Qué queremos decir con esto? Es un tema de seguridad pública. ¿Por qué es un tema de seguridad pública? Para mí, para cualquiera de nosotros, es lo mismo que salgas a la calle y te asesinen o te maten por robarte la billetera, el celular, o que te pierdas un auto por arriba y te mueras. Es exactamente lo mismo. Entonces, para tener una idea, ¿no? El año pasado murieron 528 personas por esto, con algo que está demostrado a nivel internacional por estudios de que es evitable. Por eso la palabra siniestro y no accidente. Accidente es algo que no puedo evitar. El siniestro sí. Es un tema de salud porque así lo ha tomado la Organización Panamericana de la Salud. Lo ha tomado las Naciones Unidas, así tan es así que estamos en pleno diseño de acción para la seguridad vial, que iba del 2011 al 2020, donde la gran mayoría, por no decir todos los países del mundo, se les había, Estados miembros de la ONU, se les había establecido en el 2020 tener la mitad de fallecidos que tenían en el 2011, casi ninguno la va a cumplir. Por eso es un tema de salud, porque está previsto que si esto no lo detenemos para el 2030 o un poco más, puede llegar a ser la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, dentro de ese concepto es que lo tenemos que mirar, no como tránsito. Los resultados que han obtenido países, digamos, sobre todo de Europa, o puede ser Australia, o como puede ser Canadá, es porque han implementado esta política de seguridad con muchísima antelación a lo que se está aplicando acá en la región. En la región, cuando hablo de Latinoamérica, hay muchísimos países que no tienen un área, una unidad, una agencia dedicada exclusivamente a la seguridad vial, como decía, en Uruguay, en Argentina, Brasil, por ejemplo, no la tiene. Entonces, si vos no lográs establecer una buena política de seguridad vial que atienda, por ejemplo, lo que decía Cairo recién, de cómo se maneja, ahí ya estamos teniendo el primer inconveniente. Nosotros tenemos, como recién decía, 11 años y medio más o menos de vida, y establecer e imponer en el buen sentido lo que tiene que ver en la agenda la seguridad vial como política pública ha costado y mucho, porque había que romper con el fraccionamiento histórico que ha tenido el país en este tema, ¿no?
¿Fraccionamiento no, en qué sentido?
Que había más, o sea, el tránsito, la seguridad vial, el control y la fiscalización pasa por los gobiernos departamentales y por el Ministerio de Interior. Entonces, al no haber una unificación, había no 19 criterios distintos, ni 20, porque estaba el del Ministerio, más las 19 intendencias, sino que antes también existían las juntas locales autónomas. Entonces tenías 25, 26 criterios distintos en el país de cómo atender esto. Uno de los primeros procesos que iniciamos es, bueno, unifiquemos, que haya un criterio único, como debe ser en un país de 176.000 kilómetros cuadrados, más o menos, que es lo que tiene el Uruguay. Era muy, muy, es algo que impensado para otros países no poder ponerse de acuerdo dentro de un área tan chica en cómo se tiene que llevar esto adelante. En ese proceso avanzamos en muchos aspectos, en otros no, como por ejemplo el permiso de conducir, que era la pregunta tuya, que si en realidad manejamos mal. Sí, manejamos mal, pero no manejamos mal. El manejar mal no es solo el expertise o la habilidad de estar frente al volante. Hay un montón de conceptos que es el manejar bien y el manejar mal. Yo puedo ser tener un excelente dominio del vehículo, pero si mi conducta es impropia dentro de la vía pública, dejo de ser, o sea, solo que tengo es buen dominio del vehículo. Ahora, debía ser un buen conductor, estoy lejísimo de eso, si no soy prudente, si no tomo en cuenta esas cosas. Entonces, unificar los criterios, que los permisos de conducir sean más exigentes y buenos planes de control y fiscalización es el paso primordial e ideal para ir ordenando esto.
¿Y cómo estamos cumpliendo esos tres puntos? Bueno, del 1 al 100.
En lo que tiene que ver con la unificación del criterio, hoy existe un permiso único de conducir para la parte teórica. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto el permiso de conducir que vos te presentás como aspirante en Montevideo, la prueba teórica que te hagan ahí va a ser exactamente igual a la que te pueden hacer en La Paloma, en Bella Unión o en Salto.
Teórica.
Teórica, que es un programa que tiene más o menos 500, 600 preguntas y automáticamente yo me siento, viene el examinador, si la voy a hacer profesional me lanza 30, 40 preguntas de forma aleatoria para nivel profesional o si soy amateur para eso, según la categoría. Eso está unificado y es igual en todas partes, en todos los lugares del país donde se piden permiso de conducir.
Pero todavía, perdón que te interrumpa, sigue estando a nivel nacional el, bueno, mejor me saco la libreta en Atlántida, estoy poniendo un ejemplo,
sí,
no digo
está
que
claro, está claro.
En Atlántida porque sé que es más fácil obtenerla que acá en Montevideo, eso sigue estando.
Eso sigue estando porque no tenemos unificado el permiso práctico. La prueba práctica, el permiso práctico no, la prueba práctica.
¿Hay intención de hacerlo?
Nosotros presentamos una propuesta en el 2014. No es sencillo porque hay un choque en la realidad, digamos, de la accesibilidad al permiso de conducir con las exigencias. No porque haya que hacerlo sencillo, sino por el hecho de que buscando los gobiernos de cercanía, la accesibilidad a las cuestiones del Estado con la población, se ha hecho que hasta en poblados pequeños, chicos, con poca infraestructura, se pueda sacar el permiso de conducir. Pero eso te lleva a que no se cuente con la infraestructura necesaria para hacer de repente una prueba práctica como debería de hacer. Entonces hay que estandarizar, pero ni con las exigencias que lógicamente puede llegar a tener una prueba práctica en Montevideo, con la de cualquier otra población más pequeña, con menos infraestructura y no tanto recursos. Entonces hay que buscar un término intermedio de que cumpla con los estándares mínimos y te asegure a vos que por lo menos el aspirante pasó por una prueba exigente. Lo bueno de la parte teórica que está perdiendo más gente que antes. Eso quiere decir que la exigencia ha aumentado. Pero está, lo que les decía, tenemos que unificar los criterios de nivel práctico y los psicotécnicos, el examen médico, ¿no? Ese tipo tampoco está unificado.
Estaba pensando, por ejemplo, cuando se habla de control, ¿no? ¿Cuántas veces uno... lo que pasa es que uno anda por todos lados, pero ¿cuántas veces uno ve gurises sin casco en moto, gurises sin casco y el de atrás llevando cerveza, que seguramente no solamente él está tomando, sino también el que está adelante, consumo de marihuana también? Digo, porque muchas veces nosotros nos centramos en el automovilista cuando hablamos de este tipo de cosas. Y tenemos también las motos. Las motos parecería como que dan otra libertad de acción. Más allá de que en este último mes sabemos de dos accidentes terribles que han pasado, siniestros en realidad, para utilizar el, donde hubo alcohol de por medio, ¿verdad? El de la Rambla, sí. El de Quibón y otro,
el Cerro Largo,
el de Melo.
Sí, a ver, la seguridad vial, como decimos siempre cada vez que se nos consulta, es multifactorial inciden varios factores en la problemática. Y siempre decimos lo mismo. Sí, fuera un factor solo, sería muy fácil de solucionar. Detectarías cuál es el factor, aplicas un correctivo sobre eso y ya está. Por algo, lo que decía recién, las Naciones Unidas estableció el diseño de acción seguridad basado en 5 pilares. Gestión de seguridad vial, o sea, una política pública de seguridad vial en cada estado. Vehículos más seguros, vías más seguras, usuarios más seguros y atención posiniestro. Vos tenés que trabajar en todos esos aspectos para poder solucionarlo. Esto es como una cadena, ¿no? Cada eslabón cumple su función. Tenés que trabajar en concientización, en educación, en accesibilidad, un montón de cosas, en campañas. Ahora, hay siempre un eslabón que es el que abre y cierra esa cadena, ¿no? El eslabón más fuerte. Y eso en seguridad vial se llama control y fiscalización. Sin control y fiscalización no vas a llegar nunca a los objetivos que te planteás. Podrás mitigar en algo o avanzar en ciertos temas, pero, por ejemplo, podés estar rengo de repente en campañas, en algún otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la política de seguridad vial, pero si vos estás flojo en control y fiscalización, sí. Está demostrado a nivel internacional que vos no llegás a los estándares que deberías tener ni a los objetivos que tenés.
¿Y Uruguay está fuerte o flojo en fiscalización?
Bueno, nosotros, para terminar de responder a Cairo, nosotros entendemos que más... No decimos que haya poco o mucho control. Lo que sí decimos es la calidad del control. Es eso lo que apuntamos cuando hablamos de control y fiscalización. Puede ser que en algunos lugares, recién lo escuchábamos, ¿no? Mucha gente se queja de que, o como el ejemplo que ponía Cairo, es lógico que si alguien se anima a andar en moto sin casco o con una botella con alcohol sobre el vehículo, es porque sabe que no va a ser visto, ¿no? Que no lo están controlando. Es un indicador. Hago eso porque sé que no pasa nada. Hoy en la Rambla a nadie se le ocurre exceder la velocidad permitida. ¿Por qué? Porque está el radar y sé que me va a agarrar. Ahí tenés un indicador. Ahora, también está, vos podés controlar y controlar mucho, pero de repente no ser efectivo si vos no tenés buenos planes de control y fiscalización. No es salir por salir y bueno, y matamos y multando y está. Porque, por ejemplo, Artigas y Rivera tienen un 95% más o menos de utilización del casco en los motociclistas. Tenés que controlar casco, no cabe duda, en los motociclistas, por más que tengas esos síntesis, no tenés que disminuir. Pero no haces campañas ni haces tu fuerte en control y fiscalización en eso, porque evidentemente tu problemática está en otro lado.
Claro.
Entonces, lo que nosotros decimos que hay que realizar, y fue la propuesta que se le hicieron a varias intendencias y al Ministerio Interior, realizar planes con objetivos y con indicadores que me permitan ver si lo que estoy haciendo es correcto o no. Uh-huh. Si tuvieras una problemática, por ejemplo, que es relativamente, no bajo, pero no está lejos del ideal, la utilización del cinturón o del sistema de retención infantil. Bueno, entonces, hoy, mayo, Intendencia X, el 15% me utiliza cinturón de seguridad. Bueno, vamos a hacer campañas que estén dedicadas a la utilización del cinturón de seguridad, cuáles son los beneficios, y vamos a decir que a partir de ahora vamos a hacer un férreo control de eso y se va a estar multando. ¿De qué cifra parto? Que solo el 15% me lo usa. Bueno, yo, ¿dónde estoy detectando eso? Hoy está todo georreferenciado. Nosotros tenemos una base única de datos dentro de NACEP, abierta a la población y a las intendencias, y a su vez le suministramos estudios a las intendencias, donde vos podés decir, bueno, esto se me está dando en la periferia de mi departamento. Bueno, entonces voy a ir a la periferia de mi departamento y voy a controlar y fiscalizar eso. En un plazo de 3 meses yo tengo que llegar a un 50% de utilización y dentro de 6 meses a un 80, un 90. Entonces, ahí yo primero tengo un objetivo y tengo los indicadores que me van a marcar y sé dónde lo tengo que hacer ese control y esa fiscalización. Estoy dando un ejemplo sencillo y simple, ¿no? Y eso me permite a mí por lo menos saber hacia dónde voy y tratar de solucionar el problema. A veces está el miedo de que haciendo eso me expongo porque digo qué es lo que voy a hacer y si no lo cumplo quedo en falta.
Claro.
No quiere decir que no lo cumplas, que quedes en falta. Estamos todos cansados a lo largo de nuestra vida de plantearnos metas y objetivos y aparentemente no alcanzarlo, pero no quiere decir que lo que hayamos hecho no haya estado bien. Hay un montón de empoderables que te llevan a que de repente no lo cumplas. Por ejemplo, a veces no se quiere hablar de las cifras que le están pasando a los departamentos porque los exponen en la cantidad de fallecidos. Y vos podés hacer las cosas bien y se te puede disparar igual. ¿Por qué? Porque vos tenés una tasa X de mortalidad, ¿no? O venís con una cifra determinada. Le pasó al departamento de Rocha hace 4 o 5 años atrás. Venía bien, y de repente se le disparó la estadística y quedó mal. Pero si vos trabajás sobre indicadores y sobre un objetivo claro, podés demostrar por qué te fue mal. Y a Rocha, ¿qué le había pasado? Tuvo dos siniestros donde chocaron, no recuerdo bien, pero sé que fueron dos siniestros en el que chocaron frontalmente dos vehículos, y creo que entre los dos siniestros se le murieron 8 personas.
Claro, eso levanta
automáticamente. Uh-huh. Pero si vos tenés los indicadores y sabés lo que hiciste, eso lo podés.
Es un análisis un poco más profundo. Exactamente. Pero yendo, decía que no es la cantidad, sino la calidad. Hoy, Uruguay, en 2019, en mayo, tiene buena calidad en este sentido, regular, más o menos, vamos hacia la mejor calidad. ¿En qué situación estamos?
En algunos aspectos estamos mejorando, por ejemplo, un aspecto claro es el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, y en otros estamos muy lejos. No existen los planes de control y fiscalización que, por ejemplo, nosotros estábamos proponiendo.
Uh-huh. Eso me interesa. ¿Cómo es la receptividad, no? Una SEB, me imagino que trabaja constantemente en buscar hacer planes. Mayo Amarillo es el momento de la exposición a nivel mediática de la concientización sobre la seguridad vial. ¿Pero qué pasa con esos planes? ¿Hay un presupuesto determinado o tiene que aprobarlo Presidencia? ¿Qué lugar de importancia tiene en la agenda?
Bueno, primero, que el lugar que tiene la agenda es que la UNASEB está limitada en su rango de acción, porque, por ejemplo, no tenemos cuerpos inspectivos propios.
Claro, depende de las intendencias.
Depende de las intendencias del Ministerio del Interior. Entonces vos tenés que articular y negociar con ellos. Suena feo, pero la palabra es la correcta, con ellos.
No es que suene feo, no parece operativo en ese caso.
Bueno, es lo que planteamos nosotros. Nosotros creemos que tendríamos que tener un poco más de no de injerencia, de pasarle por arriba a lo que piensan las intendencias ni el Ministerio Interior, sino sí solamente que poder estar en la planificación de los controles, sí, aportando lo nuestro. Hoy somos meramente una oficina, o una unidad mejor dicho, que recomienda, legisla, articula, pero, por ejemplo, si acá en General Fraga y Enriqueta Conte-Urquiza nosotros detectamos que hay un punto conflictivo, podemos decir, miren, acá hay un punto conflictivo. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo podemos recomendar. De ahí a que se haga.
O sea, que buscan más, digamos, injerencia en la fiscalización, por ejemplo.
A nosotros, es algo que está en discusión. Muchos en la UNASEB pensamos esto y bueno, para nosotros sería ideal. Pero a ver, podemos poner el ejemplo de España. En España la agencia encargada es la DGT, Dirección General de Tráfico. Tiene 50, 60 años de historia. Y la DGT no tiene cuerpo inspectivo propio. Trabaja con la Guardia Civil, pero es muy sencillo. La DGT se plantea el objetivo del año 2019, que va a ser bajar la cantidad de poliometrías positivas a un 3% en siniestros de tránsito, por ejemplo. Entonces, se traza ese objetivo, hace un plan. Después que lo tiene realizado el plan, lo presenta a los encargados de la Guardia Civil. En conjunto pueden sacar, meter cosas, se diseña ese control que se va a hacer con los indicadores, como los que yo decía recién. Bueno, dentro de 3 meses tenemos que tener tanto, dentro de 6 meses. Y después se va haciendo un monitoreo. ¿Y qué pasa? El valor de las multas que se apliquen por eso, cierto porcentaje, va para la Guardia Civil si se cumple con el objetivo. Si no se cumple con el objetivo, no va ese dinero. Entonces, es como los cuadros de fútbol, ¿no? El premio está si salís campeón. Si no salís campeón, no hay premio.
Estamos conversando con Adrián Bringa, secretario general ejecutivo de la UNASEB. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Dale.